Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? El suicidio es un grave problema de salud pública. Cada año en el mundo se suicidan 703.000 personas, es una cada 40 segundos. En Euskadi contamos con un suicidio de media cada dos días y a nivel estatal podemos hablar de 11. Estos datos aumentan si nos referimos a tentativas. ASAFES, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, ha organizado mañana viernes el quinto seminario sobre suicidio. Por eso, hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿aumentan los suicidios y los intentos de suicidio? Cada año cerca de 730.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Son cifras escalofriantes que recoge además la Organización Mundial de la Salud. Alejandra Aguiluce, egunon.
¿Qué tal, egunon? Sí, la salud mental de la población en este momento preocupa y mucho. Las listas de espera no ayudan y no todo el mundo además puede acceder a una consulta de un psicólogo privado. La pandemia hizo estragos y hoy queremos también hacer una radiografía de nuestra salud mental, de la salud mental de la población alavesa y vitoriana. ¿Y qué ocurre con los suicidios?
Pues esa es la cuestión que vamos a analizar en el Café de las 10, porque el Palacio de Congresos Europa coge ese seminario titulado Suicidio, poniendo el foco en la intervención, que lo organiza ASAFES. En esta quinta edición, este encuentro dirigido a profesionales pretende aportar conocimientos y herramientas para intervenir de manera adecuada desde diferentes ámbitos, ¿no?, ante una conducta suicida. Jaione Sanz, nuestra cafetera de los jueves. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenida. Es un problema de salud pública, lo estamos diciendo. Hemos dado esos datos en Euskadi. Contamos con un suicidio de media cada dos días. Son cifras tremendas. ¿Qué crees que está ocurriendo?
Vamos a ver, creo que están fallando muchas cosas, ¿no? Partimos de la base, yo creo, o eso dicen los expertos, de que la inmensa mayoría de las personas que toman la decisión de suicidarse en realidad no quieren morir. Lo que quieren o lo que necesitan es acabar con ese sufrimiento extremo que están viviendo. Y pueden ser personas que tienen trastornos mentales, ansiedad, depresión, o que, bueno, pues están sufriendo abusos o un acoso y siguen arrastrando ese lastre, o gravísimos problemas económicos. En cualquier caso, personas que se sienten atrapadas y que no ven salida. Y yo creo que no ven salida también, en parte, o yo lo veo desde este punto de vista, porque el sistema no se la está dando. Yo creo que, por un lado, fallan los mecanismos o no hay mecanismos suficientes para prevenir el suicidio, porque todos los expertos nos lo dicen, el suicidio se puede prevenir o por lo menos mitigar. ¿Cómo? Pues con esos recursos, con una atención psicológica, pública, constante, eficiente, de calidad, con mecanismos o herramientas, por ejemplo, para abordar el bullying, tanto que hablamos ahora del acoso escolar, con un un sistema de cuidados, de acompañamiento para tantas personas, y estoy pensando sobre todo en personas mayores, que se sienten pues muy solas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es clave. Y por otro lado, también pienso que el propio sistema en sí, el sistema capitalista feroz que vivimos, también lo pone bastante difícil. Vivimos en una época de muchísimo individualismo, de competitividad, de apariencias. Claro, ante esta situación, ¿no? Yo estoy pensando, redes sociales, ¿cómo puede explicar esto, ¿no? El aumento de los suicidios también por parte de los adolescentes. Creo que también cada vez nos frustramos más, tenemos menos capacidad para frustrarnos, todo tiene que ser como aquí y ahora y vivir el momento y lo mejor posible, ¿no? Pienso entonces en la desesperación de esa gente que tiene ese sufrimiento, que piensa, es que va a ser eterno. Y creo que eso también puede estar precipitando los suicidios.
Yo, desde luego, Jaime, no tengo más que pensar que has acertado de pleno. Te lo tengo que decir en el diagnóstico, lo dirán a los profesionales con los que vamos a hablar en los próximos minutos, porque creo que has hecho un repaso a cuestiones fundamentales para la salud mental que pueden desencadenar pues suicidios o tentativas o situaciones de colapso.
Y tal es así que nuestra invitada aquí en estudio estaba asintiendo muchas de las cosas que decía, así que vamos a saludarla. Ella es Vanessa Vadillo, que es gerente de ASAFES, esa asociación alavesa de familiares y personas con enfermedad mental que organiza ese seminario suicidio poniendo el foco en la intervención. Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué te ha parecido el diagnóstico, la radiografía que nos acaba Vanessa?
Sí, no ha dado puntadas sin hilo. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. Iría un poco más allá. Creo que también hay una parte que tenemos que trabajar, que es la educación. Uh-huh. Nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños pasan muy poco tiempo con las familias y no da tiempo quizás a trabajar, ¿no? Hacer una base más sólida para emocionalmente afrontarles a situaciones de frustración o de malestar psicológico. Yo creo que ahí también como sociedad tenemos que pararnos a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando?
Cada año, decíamos, los datos son tremendos, 703.000 personas en el mundo, pero en Euskadi, aquí, hablamos de un suicidio de media cada dos días.
Es que es una barbaridad.
A nivel estatal, 10 al día, que sepamos, estos datos aumentan si nos referimos a tentativas. Yo sé que no es fácil tener datos, pero en Álava, en este momento, Vanessa, si, a lo mejor no podemos concretar en números, pero no sé en percepción desde ASAFES qué tenéis con todo esto.
Pues desde ASAFES, habría que hacer también un análisis por qué está ocurriendo esto, pero sí que es cierto que cada vez acude mucha más gente, personas, familias, por situaciones de ideación suicida, de tentativas suicidas. Muchas personas vienen haciendo referencia a menores por un tema de verbalización de ese malestar. Ahí cada vez están aumentando más las autolesiones entre la gente, la población más joven. Nosotros desde luego sí que estamos recibiendo esa demanda. Decía que hay que hacer un poco un análisis, porque yo sí que suelo darle un poco la vuelta y pensar que hemos roto con ese tabú y que la gente tarda menos en pedir ayuda, ¿no? Pasa lo mismo con la enfermedad mental. Cada vez vienen a edades más tempranas, pero a mí me gusta pensar que es porque, ya no cuesta tanto, ¿no?
Empezando por el propio tabú de hablar de suicidios, ¿no? Que hasta hace bien poco no se podía, no se permitía, ¿no? No se aconsejaba, básicamente, ¿no? Por ese denominado efecto Werther. Y bueno, señal de esa normalización de hablar de esto es este espacio, ¿no? Hemos hablado de este seminario, ¿con qué objetivo se plantea? ¿Cuáles son un poco las directrices generales? Y ahora vamos a hablar con una de las personas que va a participar en él.
Bueno, cuando empezamos en 2019, lo que queríamos era romper el tabú y empezar a hablar de ello en el ámbito profesional, porque este seminario está dirigido a profesionales. Hemos ido abordando diferentes temáticas y yo creo que que la información, ¿no? Ese tabú ya se ha ido rompiendo, pero sí que detectamos dentro del equipo profesional de ASAFES y de profesionales con los que trabajamos que da mucho miedo, ¿no? Atender a una persona en esa situación. Y la gente necesita herramientas, necesita esa seguridad y saber qué hacer cuando una persona acude diciéndote que quiere morir o acude tras una tentativa. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y el otro, buscar un espacio en el que todos los y las profesionales de diferentes ámbitos, que desde el ámbito sanitario, de cuerpo de bomberos, intervención social, que tenemos que trabajar en red y que tenemos que atender a estas personas, lo hagamos de una forma coordinada.
Uh-huh. Yo tengo dos preguntas muy breves antes de saludar al invitado, Vanessa. Apuntábamos al bullying. ¿Creéis que es uno de los focos ahora mismo de preocupación respecto a las tentativas o ya cuando se hace, cuando se suicida alguien, una persona? Y por otro lado, no sé si las estas esperadas aquí de hecho también están contribuyendo a que haya menos posibilidades de pedir ayuda temprana, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un psicólogo privado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, Andoni seguro que lo explicará muy bien, pero sí que es cierto que el suicidio es multifactorial, no depende únicamente de un aspecto. Sí que es cierto que hay factores de riesgo y el bullying puede ser uno de ellos. Y bueno, obviamente si hay un malestar psicológico, alguien se encuentra mal y no tiene dónde pedir ayuda o te dan cita para dentro de 3 meses, pues eso no ayuda.
Claro, como decías, ¿no? Que no sabemos o no hemos aprendido a pedir ayuda.
Eso es, sí. Eso es.
Vamos a incorporar, si os parece, a esta conversación a Andoni Ansean, que va a estar en ese seminario. Es presidente de la Fundación Española de la Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de la Suicidología. Es vitoriano, además. Sí. Andoni, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Vamos a empezar por esta última cuestión que se estaba planteando en la mesa, ¿no? Sobre los factores, decíamos, hay múltiples factores. ¿Qué nos puedes contar tú, Andoni? Se ha puesto sobre la mesa, pues eso, la posibilidad de que el bullying sea una cuestión que pueda incidir, ¿no?, en esta decisión, el hecho de que las listas de espera sean tan eternas que hace que no podamos ir a profesionales a que nos ayuden, ¿no?, a superar determinados problemas. No sé, Andoni, ¿tú qué apuntarías?
Bueno, apunto que básicamente lo que estáis repitiendo, que el suicidio no tiene una sola causa y que efectivamente nosotros hablamos de factores de riesgo, factores de protección, factores precipitantes. Y esos factores son muy variados y hacen que en un determinado momento una persona tenga ideación suicida o tenga precipite un intento de suicidio o porque pueda morir en el intento. Por lo tanto, tenemos dos casos recientes, uno donde sí que existía bullying, el de las chiquitas en catalanas, mientras que, por ejemplo, las de Oviedo pues no tenían bullying. Es decir, el bullying, igual que cualquier, tener un trastorno mental o tener antecedentes familiares o otros muchos factores, son esos, son factores de riesgo que no explican ninguno por sí mismo, por mucho que queramos simplificar las causas de una cosa que es realmente compleja, son solo factores que intervienen e influyen en un determinado momento en una determinada persona. Si hay mucho factor de riesgo y hay poco factor protector, pues tenemos ahí una situación de riesgo que puede llevar a esa ideación, a ese intento. Pero nunca va a ser una, ni dos, ni tres, ni cuatro las razones por las que una persona se puede quitar la vida. Y en el caso de los niños, desde la Fundación no dejamos de insistir que por lo menos tenía que ser obligatorio a nivel judicial una autopsia psicológica que nos ayude a comprender uh-huh. qué es lo que ha pasado, qué factores han intervenido para que un niño o una niña de 12 años se quite la vida.
Que entiendo que ahora no se hace.
No, ahí en Vizcaya sí que tenéis hay un estudio ahora en marcha, precisamente liderado por Joan García Ormaza, que es un psiquiatra que va a estar mañana en el Palacio de Congresos acompañándonos, y están haciendo un estudio donde sí que están haciendo autopsias psicológicas, no de niños, sino de población en general que se ha quitado la vida. Fuera de esto, ni a nivel autonómico ni a nivel estatal, excepto alguna experiencia en Sevilla que hay, el tema de las autopsias psicológicas es una cosa que no está ni se la espera, pero que sería totalmente necesaria por lo menos para los 22 fallecimientos que en el año 2021 se han producido en menores de 15 años.
Hablando de esos menores, Andoni, no sé si podemos hablar de un aumento de suicidios en jóvenes y adolescentes o hay otras franjas de edad más afectadas.
No podemos hablar de aumento de suicidios en jóvenes y adolescentes. De hecho, en lo que llevamos de siglo, los suicidios entre los 15 y los 29 años han disminuido un 43% exactamente. Uh-huh. Eso no significa que el suicidio en los últimos 3 años se haya convertido en la principal causa absoluta de muerte entre los 15 y los 29 años, porque antes nos moríamos de accidentes de tráfico, de tumores, uh-huh. y ahora eso pues está más controlado, mientras que el tema de la prevención del suicidio pues sigue siendo una asignatura pendiente y hace que tengamos 3-4 fallecimientos más por suicidios en esta franja de edad que por otros motivos. Pero lo que ha aumentado, lo que está aumentando, son la ideación, los intentos de suicidio.
Las tentativas, ¿no?
Exactamente, y sobre todo en los más jóvenes, es decir, en los niños. Uh-huh. Y ahí sí que hemos empezado a tener un problema importante, porque nos están registrando las estadísticas ya que está aumentando muy significativamente la ideación en los más pequeños, también los intentos y lo que decía Vanessa, el importante tema de las autolesiones.
Uh-huh. A veces los factores se identifican o las personas que, bueno, pues piensan, ¿no?, en suicidarse, verbalizan su situación, pero hay otros casos, y los hemos visto, ¿no?, de personas que aparentemente llevaban una vida normal, estaban bien y deciden poner fin a su vida. ¿Cómo abordarlo en este tipo de casos?
Bueno, igual no es tan evidente como lo planteas. Es decir, uh-huh, una persona que ha perdido a alguien, nosotros tenemos... La Fundación editó en su día un libro, se llamaba La pérdida inesperada, el duelo por suicidio de un ser querido, precisamente porque es una pérdida inesperada. Prácticamente nadie se espera que alguien de tu entorno cercano vaya a morir por suicidio, hasta que ocurre. Y entonces es ahí, cuando ocurre eso, cuando empiezan a tomar sentido según qué cosas.
Ajá. Y empiezan a cuadrar,
pero a posteriori. Y por lo tanto, eso de que si se da señales, no se da señales, si lo dice, no lo hace, quien no lo hace, no lo dice, etcétera, tendríamos que ponerlo un poquito en la nevera, para uh-huh, porque realmente quien ha vivido una pérdida de estas sabe perfectamente cómo todo empieza a cobrar sentido una vez que obviamente ya es tarde, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, también un caso muy mediático que ha aparecido ayer o anteayer, el de Alejandro Sanz, ¿no? Bueno,
¿sí?
Pues ya está dando mensajes y lo está dando en público. Uh-huh.
Uh-huh. Fíjate, qué interesante esta reflexión que haces, porque, bueno, no sé qué os parece, pero entiendo que normalizar que personas que tienen tanta proyección pública, ¿no?, o tantos seguidores y seguidoras, normalicen que no están bien, creo que siempre es positivo, pero tú estás planteando ya que él está dando señales de alarma. Y ahí la pregunta, Andoni, ¿cuándo alarmarnos? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? ¿Una persona da señales de que va a cometer un suicidio claras, o realmente cuando alguien muestra ese malestar tenemos que intervenir de alguna manera, acudiendo a profesionales obviamente, porque nosotros no lo somos?
Efectivamente, lo que hay que hacer ante cualquier señal de alerta que nosotros podamos ver, lo mejor es, lo primero, hablar con él o con ella, es lo primero. Y segundo, intentar que pida ayuda y, por supuesto, que el sistema esté preparado para poder ofrecérsela. Pero las señales de alerta son muy, muy, muy particulares, porque dependen de cómo es cada uno de nosotros, y nosotros somos totalmente distintos. Pero sí que hay un cambio que suele ser bastante perceptible, porque deja de hacer cosas que antes hacía, porque hace cosas que antes no hacía, porque expresa cosas que antes no expresaba, o deja de expresar cosas que antes sí lo hacía. Es decir, está raro, está muy raro, ¿eh? Entonces, uh-huh, eso sí que puede ser indicativo. Hombre, en los casos que la personalidad suele ser como muy abierta y tal, normalmente suele ser muy expresivo, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues lo pones en manos de profesionales, tomas medidas para que no tenga acceso a posibles medios letales, etcétera. Pero siempre suele haber un cambio diciendo, oye, ¿tú no has visto que fulanito está muy raro? Está... Pues ese tipo de cosas, que son igual las que no se piensan tanto con la cabeza sino con el estómago, las que nos deberían hacer saltar las señales de alerta, de alarma, y ponernos, sentarnos, a hablar tranquilamente y de una manera normalizada con él o con ella, y en cuanto se pueda, derivarle a alguien o a profesionales que le puedan dar ayuda.
Ahora, Vanessa, te voy a preguntar sobre la vinculación que hay entre suicidio y enfermedad mental, pero aprovechando esta cuestión que estaba planteando Andoni, ¿el que lo intenta una vez lo intenta dos veces?
Bueno, depende de que según qué caso, sí. Es decir, normalmente se lo intenta dos veces. Y lo puede intentar más veces, pero digamos que es difícil que bueno, pues una persona... Date cuenta, aproximadamente la mitad de los intentos de suicidio acaba de muerte. Los primeros intentos, los primeros intentos. La otra mitad no. La otra mitad puede haber dos, puede haber tres intentos, o puede haber muchos más, pero... sí que esto, de hecho, una de las señales de alerta más importantes a nivel profesional es que tenga un antecedente de intento suicida. Esto nos hace saltar las alarmas. De hecho, el Osakidetza hace poco ha puesto un código y me parece que lo llama intento suicida reciente. Uh-huh. Lo llama así, para dejar claro que también es reciente y que no quede como una etiqueta luego a largo plazo. Por lo tanto, es uno de las luces que se nos encienden cuando tenemos que hablar bien con riesgo, que tenga un intento, y si encima reciente, pues hay que forzar todavía mucho más la máquina para prestarle una ayuda más intensa e inmediata.
Vanessa, te preguntábamos sobre esa vinculación, porque se ha vinculado muchas veces, ¿no?, la enfermedad mental con el suicidio. Cualquiera puede cometerlo.
Sí, cualquiera puede cometerlo, pero los datos están ahí. El 90% de siempre, en el 90% de los intentos de suicidio, los suicidios, había detrás un trastorno mental. Con lo cual, está claro que es un factor de riesgo, pero muy potente.
Pero también un estigma, ¿eh?
También un estigma, es un estigma más, un doble estigma, ¿no? Si tienes enfermedad mental y encima expresas ideación suicida o ideas de muerte, pues claro, sí, efectivamente.
Y que no hablamos necesariamente de esos graves problemas mentales, ¿no? Bipolaridad, o puede ser eso, una depresión, una ansiedad en la que cualquiera podemos caer.
Sí, desde luego. Está claro que, bueno, que sí que hay enfermedades mentales como pues el trastorno bipolar, la depresión, trastorno límite de personalidad, que tienen un riesgo mayor, ¿no? Que los datos nos indican que efectivamente pues, son casos en los que se dan muchas más intentos y se dan muchas más conductas suicidas.
Uh-huh. Andoni, ¿se olvida también a las familias, a las víctimas indirectas, a los allegados que se enfrentan a la pérdida de ese ser querido en medio de, no sé, de la estigmatización, ¿no?, y de la culpa? Yo recuerdo hace años, alguien nos contó en estos micrófonos, antes lo decía Saracho, no hablábamos de esto los periodistas, y alguien nos dijo, hay una de las razones por las que está bien que hablemos es para que esas víctimas, esas familias, esas personas no se sientan como que están, tienen que estar ocultos en un cuarto, ¿no?
Avergonzados,
Andoni, no sé si va por ahí también.
Culpabilizadas, ¿no?
También.
Sí, los supervivientes, que son las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, pues son todavía mucho más invisibles que las propias personas que se han quitado la vida. En el sentido de que, bueno, pues no son pacientes, porque en principio no tienen una enfermedad, tampoco son familiares, porque su familiar ya ha fallecido, y sí, se les ignora. Además, tienen mucha vergüenza social, que hace que aproximadamente el 40% mienta sobre el motivo de la muerte de su ser querido, sí. y por lo tanto hay que ofrecerles algo, como dice Elena, la de Navarra. Y también no nos tenemos que olvidar, que es una cosa que no tenemos suficientemente presente, a los allegados y familiares de las personas que están en riesgo. Es decir, a esas personas hay que incorporarlas dentro del proceso asistencial sí o sí. O sea, no hay otra, porque son realmente quienes van a hacer el trabajo de contención, de abordaje, de seguridad de esa persona. No pensemos que nosotros somos omnipotentes y que como profesionales vamos a ser la principal solución. No, la principal solución y el principal factor protector es precisamente la familia. Y no hay que olvidar esos determinantes sociales que van mucho más allá de esos trastornos mentales que acabáis de comentar y que es precisamente para lo que me han invitado, para que hable de ellos. Uh-huh. Influyen, yo creo que incluso mucho más que los determinantes individuales uh-huh. y sanitarios.
Vanessa, ¿cómo hacéis el abordaje integral con las familias? Yo creo que además tenemos que tener claro que ninguno de nosotros somos psicólogos, quiero decir, los que no estén, habrá personas que nos escuchen en este momento que sé que lo sean, ¿no? Que esos mensajes que a veces a lo mejor lanzamos con toda la buena intención igual son hasta contraproducentes. Cuando la gente llega, ¿hacéis un abordaje integral con la familia, con la persona que tiene tentativas o ideas suicidas?
Sí, lo que intentamos es acompañarle, sobre todo, ¿no? Darles herramientas, darles pautas y, pues bueno, de que a esa persona, si realmente hay un riesgo evidente, bueno, primero valorar ese riesgo, ¿no? Y si hay un riesgo evidente, pues que no les dejen solos, que derivarles a los recursos adecuados, en este caso, pues a la red de salud mental, ¿no? Para que sean atendidos adecuadamente y mucho acompañamiento, porque sí que es cierto que, bueno, y lo estamos trabajando, pero sí que es cierto que a veces acude la familia, pues eso, con un caso de intento, les decimos que vayan a urgencias, en urgencias les atienden, pero les mandan a casa, ¿no? Y dices, vale, pero yo ahora tengo a esta persona, me estás diciendo que la acompañe 24 horas porque hay un riesgo evidente, ¿no? Pero yo tengo que ir a trabajar, yo tengo, claro. tengo también que atender.
Ahí está fallando, por ejemplo, la red pública.
Pues habría que hacer algo, está claro, porque igual esa persona pues no está para un ingreso y muchas veces incluso es peor un ingreso, pero hay que dar otras opciones a estas familias. Yo creo que hace poco, no recuerdo qué partido político había propuesto, ¿no? Andoni seguro que sabe, uh-huh. había propuesto bajas para acompañar a las personas que han tenido un intento durante unos días, porque esas personas tienen que estar acompañadas y la familia tiene que también,
claro.
¿no? seguir con su vida de alguna forma.
Andoni, unido a esto, si te parece, ya vamos también apuntando las necesidades que observáis día a día. Apunta Vanessa a esto, ¿no? El acompañamiento más allá de la situación límite para esa familia, ¿no? Esa persona que tiene que estar vigilante. Pero ¿qué es fundamental que cambie ahora mismo? Nos has hablado de la autopsia psicológica. Vanessa, suma esto a la lista. ¿Y qué más añades tú?
Pues primero, lo fundamental, una sensibilización social que a día de hoy no existe y donde los medios de comunicación tenéis un papel fundamental para la desmovilización también de poderes públicos, de instituciones, etcétera. Segundo, una formación y una capacitación de profesionales, no solamente de profesionales de salud mental o sanitarios, sino de educación, de primera intervención, etcétera. Todos son importantes, todos somos agentes de prevención y necesitamos una mayor formación. Una mejor organización y coordinación de los centros y los servicios de atención, no solamente de salud mental o sanitario, sino también educativos, etcétera. Y, en el mejor de los casos, un refuerzo de los servicios de atención para estas personas. Insisto, no solamente en el ámbito de salud mental o sanitario, por ejemplo, en atención primaria, sino también incorporación de profesionales en los centros escolares o en los centros de servicios sociales, por poner alguno de los ejemplos.
Aquí en Euskadi hay psicólogos que están trabajando y además de manera intensa para que haya esa figura, ¿no? En los centros escolares, ese psicólogo que además podría evitar que la cosa se cronificara, que fuera peor y... De momento no ha llegado, pero bueno, ahí están trabajando también.
Bueno, pues muy interesante esta conversación que hemos tenido hoy en el Café de las 10 en torno a los suicidios y también a verbalizarlo, a hablarlo, ¿no? A que no se convierta en un tabú. Andoni Ansean es presidente de la Fundación Española de la Prevención del Suicidio de la Sociedad Española de Suicidología y va a estar aquí en Gasteiz este viernes. Gracias, Andoni, un abrazo muy fuerte. Y Vanessa Vadillo, que es gerente de ASAFES, Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, que son los que organizan este seminario. Gracias a ti también, un abrazo.
Gracias,
hasta pronto.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Agur.